Bienvenidos a este nuevo episodio.
Disfrútalo.
Cuestiónalo.
Coméntalo.
Y síguenos.
Bienvenidos una semana más a su espacio favorito de podcast en temas ambientales, causas ambientales. Estamos en esta ocasión en un nuevo episodio de Conversando entre Causas Ambientales. Ha pasado ya la primera semana de junio. Al día de hoy que están escuchando este episodio, 8 de junio, celebramos el Día de los Océanos. Y por lo cual este también es un llamado a la atención, ya que hemos pasado el día de nuestro planeta, hemos pasado diferentes celebraciones ambientales que nos hacen recordar que un mes de junio nuestro planeta es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo siempre porque es como nuestra casa, ¿no? Pero que no sea solo cuestión de un mes, de un día ni nada. Nosotros estamos compartiendo siempre contenido con esa idea de que para que todos nuestros días podemos recordar que nuestro hogar tiene que ser cuidado y protegerlo. Y es por eso que hoy día les hemos preparado un tema bastante interesante y tenemos una invitada de lujo, Denise Sotomayor. Te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme y ser una causa ambiental como ustedes.
Muchas gracias, Denise, por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar desarrollando en este episodio un poco de tu trabajo, de las iniciativas que tú haces para conservar también el océano desde tu pequeño pedazo de nuestro planeta, de nuestro hogar. Y bueno, y como siempre, también estoy acompañado de Dorothy y de Karen.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más con nosotros, encantadas de siempre tenerlos. Y vamos a conversar, informarnos y divertirnos un ratito.
Hola a todos y todas, feliz Día Mundial de los Océanos. Qué lindo pasar este día con Denise, que nos va a contar una súper experiencia, y también con todos ustedes y que estén conectados el día de hoy en nuestras diferentes plataformas.
Perfecto, perfecto. Gracias, chicas, también. Y bueno, no demos más dilación y vamos a empezar con el tema del día de hoy, donde vamos a hablar de nuestros océanos. Siempre fascinante poder tomar vacaciones, poder hacer un viaje, poder simplemente acercarnos y disfrutar del sunset en los lugares que se pueda o poder aprovechar a los recursos que vienen del océano cada vez que tengamos, no sé, tal vez que consumir un ceviche. O sea, en realidad nuestros océanos nos facilitan y nos brindan bastantes servicios y de hecho es la mayor fuente donde se absorbe el dióxido de carbono del planeta, por ejemplo. Sin embargo, también hay algunos datos que nos deben de llamar la atención y creo que este es el que se repite muchas veces, donde sabemos que casi 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Un llamado de atención para todos, como ya se había dicho. Es por eso que vamos a conversar también junto a Denise sobre qué es lo que podemos hacer nosotros, conocer un poco de los océanos, porque de hecho, como especie humana, conocemos mucho de la superficie de Marte, por ejemplo, y no tanto de la profundidad de nuestros océanos. Hay especies marinas que nunca hemos visto y precisamente ahora vamos a tratar de desarrollar estos aspectos y muchos más. Cuéntanos, Denise, ¿qué actividades realizas? Hemos visto y podemos ver a través de tus redes sociales que compartes información, fotografías y demás de un poco del mundo que está debajo de la superficie.
Sí, bueno, yo soy periodista y me dedico a hacer fotografía submarina. Y eso es desde hace unos 7 años mi ocupación principal, digamos. Para ser fotógrafo submarina tienes que ser buzo profesional para tener, por cuestiones de seguridad, todo lo que pasa en el cuerpo humano cuando te vas a las profundidades, ¿no? Hay niveles de presión, así que así como cuando vas al exterior o cuando subes un avión y te duelen los oídos. Y tienes que compensar, ¿no? Y sacar el aire de los oídos. Lo mismo pasa bajo el mar. Entonces tienes que estar muy consciente de lo que sucede en el cuerpo humano en un ambiente que no es la Tierra, ¿no? Y estar siempre pendiente de la teoría, que es por seguridad, de estar siempre compensando, que es lo de que sacar el aire, llevas un reloj que te dice cuánto tiempo puedes estar a esa profundidad. Mientras más profundo, menos tiempo puedes estar. Entonces, por ejemplo, si estás a 40 metros, solo puedes estar 3 minutos. Entonces, ¿qué cosa hay a 40 metros? ¿Puedo trabajar en 3 minutos? O sea, tengo, si me dices que es un barco hundido y que lo voy a encontrar, en 3 minutos sí puedo hacerle una foto, ¿no? Y puedo bajar y hacerlo. Si ya tengo que esperar el animal o ir a buscarlo, tal vez tienes que hacer otra operación, ¿no? Dorothy creo que quiere preguntar
algo. Sí, estaba escuchando lo que nos comentas y es palpablemente todo un reto el ser buzo profesional y sumergirse. ¿Cuál es la, digamos, la mayor profundidad a la que tú has descendido? Me gustaría bastante saber.
Sí, bueno, 40 metros es la profundidad máxima recreativa. Luego de eso ya entras a un buceo que se llama buceo técnico, que es como otro nivel. Y ahí ya no vas con un solo tanque en la espalda, sino vas con varios otros tanques que tienen distintos gases y tú vas cambiando de... O sea, no es que... Se llama mezcla de gases, pero no es que el gas esté mezclado ahí, sino que tú con distintos reguladores, que son como unas boquillas para poder aspirar el aire, vas cambiando... Según te dice tu reloj, necesito oxígeno, necesito nitrógeno, necesito... Pero eso ya es un nivel más avanzado y se da para cuestiones militares o se da también para cuestiones comerciales. O sea, si hay un barco hundido, alguien lo tiene que ir a rescatar, ¿no? Entonces hay buzos comerciales o que se dedican a eso, o hay tuberías bajo el agua, también hay los cables de internet bajo el agua... hay muchas cosas que se hacen bajo el agua y son profesionales un poco invisibilizados, tal vez, que no mucha gente dice como, bueno, ¿cómo es que tenemos internet? No es que apareció ahí. Ahora se hace con robots y todo, ¿no? Pero antes bajaban buzos en unas cámaras específicas para la presión y esos son muchos metros de profundidad. Entonces, yo me he quedado en el buceo recreativo, como te digo, que es el de 40 metros. Y bueno, en algún momento tal vez me gustaría experimentar ir un poco más abajo, de todas maneras. Ya hay otras formas, que también es con submarinos personales, ¿no? Para poder bajar más profundo. Pero el ser humano tiene una limitante, ¿no? No estamos adecuados físicamente para esos espacios. Entonces... Tu limitante es tu combinación de aire y con aire comprimido, que es lo que yo uso, un tanque, y llevo a 40 metros.
Realmente es interesante, ¿no? Porque 40 metros, ¿qué estamos hablando? De casi 10, 12 pisos de altura, más o menos, para que tengamos una idea.
Sí, yo creo que más, ¿no? Sí, por ahí. Yo creo que unos 20.
Pero es mucho, pero ahí. Es bastante. Yo particularmente, yo no nado. No, me hundo como una piedra, pero hay cosas que me gustaría conocer del océano, así que solo tengo imágenes como las que tú generas para poder ver, ¿no? Tal vez en algún momento pueda manejar hasta un dron, pero no pienso entrar al agua, la verdad.
No piensas tú entrar al agua, claro. Sí, bueno, es parte de mi trabajo también. Hay gente que así como yo no subiría el Everest, porque no, probablemente no sea lo mío, pero me encantaría... viajo también a través de fotógrafos o alpinistas o andinistas en esas montañas, ¿no? No es para todos, pero sí es un disfrute increíble. Y de hecho, es bien... Yo siempre recomiendo saber nadar para poder entrar al agua, pero en mi experiencia he visto mucha gente que no sabe nadar y que bucea y que me sorprende un montón, porque en realidad para nadar necesitas flotar y para bucear, como tú dices, te hundes. Así que si ya te hundes, normal, pues eso es lo que necesitas.
Paul, me has dado una esperanza.
De ahí como...
Nada es imposible, Paul. Tú puedes.
Me acabas de dar una esperanza, porque una de las formaciones o criaturas, ¿no? Depende a quién le preguntemos, que me gustaría conocer, es una formación de corales. Me gustaría ver eso.
Claro.
Me acabas de dar una esperanza.
Sí, claro que sí. O sea, yo siempre recomiendo igual todavía. O sea, de todas maneras, ahí por tu barrio tiene que haber alguna piscina. O sea, siempre se puede aprender, ¿no?
Es cierto.
Yo siempre creo que sí podría, como para tener un poco más de seguridad, ser un poco más acuático. O sea, por lo menos no nadar, ¿no? Pero pararte en una piscina, sentirte como, ¿no?
Dejar poder de ir de extremo a extremo.
Sí, porque...
El estilo bueno, clásico, que es el perrito.
O perrito, claro. O sea, básico para hacer... para sentirte un poco cómodo, para que puedas disfrutarlo más. Pero en realidad es una actividad y una profesión absolutamente mental, ¿no? Yo a veces también, o sea, si no estás... si psicológicamente estás como, yo lo voy a lograr, y lo, como he visto mil casos, ¿no? No sé nadar, pero estoy acá, quiero bucear, y es como, wow, ¿cómo lo haces? ¡Qué valiente! Y la gente sí lo hace, porque está decidida. Pero hay otra gente que puede ser... no sé, y me ha tocado, por ejemplo, surfistas, gente que corre tabla y que se dedica a estar en el mar, y para ellos estar abajo del agua es que están abajo de la ola, ¿no? O sea, está en un momento que psicológicamente no es el mejor. Por más de que lo tengan dominado y todo, ya psicológicamente para ellos estar debajo es que hay una como alerta de supervivencia natural de su cerebro.
El nivel de estrés que tienen subirá y así, ¿no?
Claro, y es como, no puedes estar acá, ¿no? Y es como, ¿pero por qué si tú, pero no sé, pues campeón de tabla? Y no, o sea, es algo absolutamente psicológico, como la montaña, como cualquier deporte, creo en la naturaleza. Creo que la naturaleza te... o estar en la selva también, ¿no? O sea, hacerte un trekking por Amazonas o unos días... es mental, hay gente que va a llorar al segundo si, no sé, o gente más, no sé, pues no como te pones más...
Es que somos únicos también, no todos los cuerpos están adaptados al
lo mismo, ¿no? Reacciones también son
personas
únicas.
Personas que les choca la altura y otras
claro,
no.
Claro, también, sí, exacto.
Bueno, realmente es maravilloso mental, todo, ¿no? Lo que nos cuentas. Sí, 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 y mucho de cabeza. Y bueno, ha sido bastante bonito esta pequeña introducción, y es solo que tenemos que hablar ahora también de algunas cosas que no sean tan agradables. Por ejemplo, ¿qué has encontrado o cómo podrías definir tal vez como retos de los océanos? A mí me gustaría saber, por ejemplo, si has encontrado basura en haciendo buceo, tal vez desechos, de plásticos podría ser, aunque los plásticos tienden a flotar, ¿no? Podrían estar en la superficie, pero ¿has encontrado este tipo de cosas, de residuos, de rastros de nuestra actividad humana en el océano?
Sí, claro, más de lo que quisiéramos. De hecho, encuentras todo, porque la gente piensa que como un o sea, el plástico al principio flota, pero después le das unos dos días y va a empezar a bajar, ¿no? La botella se va a llenar de agua o qué sé yo. Y sí, de hecho hemos hecho limpiezas de playas, buceando, que es súper importante porque eso, imagínate tú vas a la playa después de un sábado y o después de un domingo, un fin de semana, llegas el lunes y es...
La temporada alta peor debe ser.
Y abajo es peor, porque al final la marea sube, se lleva, y va acumulando durante todo el verano todos los residuos de todas las personas. Entonces ves mucho más, ¿no? Y bueno, mientras más cerca a un balneario estés o a un lugar donde los humanos van o vamos, es más la basura, ¿no? Mientras más alejado estás en una isla y menos gente hay, menos impacto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como de la relación directa de nuestro comportamiento, ¿no? Pero sí, y de hecho es basura, plásticos, llantas, hemos encontrado todo. O sea, puedes encontrar electrodomésticos, puedes encontrar un montón de cosas bajo el agua. La última, también hay redes de pesca, eso también, porque la red, cuando la tiras, se puede atracar en una piedra y de ahí el pescador la pierde, se va, pero la red sigue pescando.
Y es un material resistente, ¿no? Bastante
claro,
resistente.
Se va a quedar ahí hasta que un humano la ve y la saque, ¿no? Y va a seguir pescando la red. Entonces los peces se quedan atrapados ahí, o sea, ya, y encima mueren y nadie los utiliza, ¿no? O sea, es como se le llama red de fantasma. Y ese problema también es bastante importante, y he participado también de algunas limpiezas específicamente de esas redes, donde en un solo día hemos sacado toneladas, ¿no? Y tienes que, bueno, bajar con cuchillos y poder sacar una red, pesan, es un trabajo y una logística en equipo considerable, ¿no?
Sí, debe ser, porque nosotros, a ver, para contarte también un poco de nuestra experiencia, en alguna ocasión los tres fuimos a hacer o participar de limpieza de playas, ¿no? Y exacto, en esas jornadas se solían hasta recolectar, como dijiste, toneladas de residuos.
Pero más de 18, 19 toneladas, recuerdo.
Aunque nosotros estábamos solo en la playa, pero con lo que nos dices, bajo el océano debe ser terrible.
Claro, digamos, la limpieza que nosotros, o que usualmente tendemos a hacer en las costas cuando nos hacen este llamado, vamos a hacer limpieza en tal playa o en tal playa, y buscamos voluntarios, es una limpieza a nivel superficial, porque solamente estamos limpiando un poco, ni siquiera es toda la orilla, es un poco o un pequeño fragmento de la orilla nada más, donde sacamos los residuos que vemos a simple vista, porque tampoco es que hacemos excavaciones en la arena. Uh-huh. Pero tú nos comentas que has ingresado a un poco más a profundidad la gran cantidad de basura que no estamos viendo, que está siendo invisibilizada y que no se está recogiendo o no se está desechando, más bien está llegando ahí para hacer prácticamente el océano ese botadero de un montón de basura, porque también el océano es el receptor de todos los efluentes, de todos los sectores, de todas las industrias y también de nuestras actividades diarias, porque también ahí van los efluentes que nosotros generamos en nuestras propias viviendas. Entonces es una imagen bastante potente, creo yo, bastante poderosa, que creo todos deberíamos de tenerlo bien consciente, de que todo y cada actividad que realizamos de hecho genera un impacto, y no porque no lo veamos significa que no está pasando, de hecho está sucediendo y ya las pruebas son inminentes prácticamente, no se puede negar. Tú nos estás comentando que efectivamente hay basura en el fondo del océano.
Y otra cosa que me gustaría consultarte, no sé si tuviste la oportunidad o tal vez a través de compañeros que hayan participado de alguna expedición, alguna investigación que se haya hecho en el mayor desastre ecológico que tuvimos en el océano, el derrame que se dio en la estación de Repsol. ¿Pudiste ver algo de eso? Normalmente hemos estado revisando información, nosotros también tenemos episodios donde hablamos de eso, de que el petróleo en muchos casos se ha terminado acumulando en el lecho del mar y es algo que puede, no sé, volver a surgir, no solo en un día, en dos años, tal vez en mucho tiempo, y es petróleo que todavía tiene potencial de contaminar. ¿Tú pudiste ver algo de eso o algo que nos puedas contar ahí?
Sí, bueno, en esa época yo estaba viviendo en el norte, en Los Órganos, en Piura, entonces no estuve aquí en Lima como para ir a registrar o ver un poco más en vivo, digamos, de el desastre o el impacto. Sé que he seguido dos ONGs que trabajan mucho con este caso, que es Oceana Perú hizo una investigación muy profunda, que de hecho fueron los buzos, uno de los testimonios y de los videos es del buzo cuando está intentando reparar y habla, porque ellos tienen un circuito de comunicación con el barco, de un poco el descontrol o el impacto, ¿no?, que él podía estar viendo ahí abajo, y que es un testimonio muy valioso, ¿no? Y que, bueno, ellos han hecho toda la investigación y de hecho han hecho toda la presión para que el Estado pueda poner una sanción ejemplar, ¿no? Porque al principio, bueno, hasta ahora, creo que hace un par de días, ellos han sacado un estimado de las familias que aún siguen siendo impactadas, porque como dices, no es que uno recoge con un colador el petróleo y te vas, sino se va a quedar en las piedras, en los choros, en las almejas, en los invertebrados, ¿no?, que van a absorber, que son los primeros filtradores, digamos. Luego eso también puede ir a que un pez pueda comer invertebrado que ya ha sido absorbido, ¿no?
Entonces, y así contamina toda la cadena trófica, así, pues.
Y así es toda la cadena, o sea, solo empieza por ahí, de ahí tú te comes tu ceviche, que es lo mismo que salió de Santa Rosa, fue, ¿no? O sea, ya ahí está toda la contaminación. Entonces, sí, es un problema mayor. De hecho, ya a nivel ustedes también, o sea, ustedes tienen un nivel más científico, hay una forma más científica de explicar lo que acabo de explicar. Pero sí, he visto que Oceana Perú hizo muchos esfuerzos para eso y también una ONG que se llama SOA Perú, que son jóvenes, en realidad son líderes juveniles alrededor del mundo. Es una ONG que empezó en Estados Unidos, pero que es muy fuerte en Latinoamérica, y Perú de hecho es uno de los mayores representantes en jóvenes líderes, y ellos han hecho un estudio muy bueno, y no solamente estudio, sino es que hicieron como una colecta para los mismos pescadores, o sea, suplantaron un poco las responsabilidades del mismo Estado, que no se estaba haciendo cargo de nada, y ellos incluso fueron también con talleres para los hijos de los pescadores, porque si tú vives el día a día y vives de tu mar, de la pesca, y te lo quitan de la nada o se contamina de una forma tan brutal como lo que pasó.
Están destruyendo pues, su forma de ver.
Y eso no solo repercute en el pescador, sino en la familia, en los hijos, en quién, de dónde van a sacar el alimento, ¿no? Entonces, el Estado no se hizo o no fue muy ejemplar su reacción, pero me gustó mucho el trabajo que hace esta ONG hasta ahora, y también el de Oceana, que va más a un nivel político, ¿no? A exigir políticamente la reparación.
Sí, claro, es terrible todo.
Sí, y es que también, digamos, si es que vemos una problemática y vemos que nuestro gobierno, que no solo pasa acá en el Perú, sino me imagino en muchos países de nuestra región y a nivel mundial, tiene una respuesta lenta, toca a los ciudadanos y a las activistas y a los grupos colectivos también, digamos, un poco de meter mano, ¿no? Y de tratar de apoyar a estas familias que, como se ha mencionado, su medio de subsistencia es precisamente la pesca y han sido grandemente afectados por este derrame de petróleo. Y bueno, viendo ya identificado algunas de las problemáticas principales de las amenazas y los retos que enfrentan los océanos, es que pasamos un poquito ahora a hablar un poco de una forma de crear conciencia, de conservar y de proteger estos océanos, que es precisamente a lo que tú también te dedicas, que es la fotografía de conservación, Denise. Voy a mencionar una frase muy bonita que me gustó de una fotógrafa de paisajes naturales, Amy Gulick. En una entrevista en un diario regional, ella dice que hay dos tipos de fotógrafos: quienes utilizan la fotografía como una vía para impregnarse de la belleza y el placer que ofrece la naturaleza, y el segundo tipo son los fotógrafos conservacionistas, que persiguen el objetivo de educar, informar y transmitir a la población un sentimiento por la conservación ambiental y por toda esta diversidad que nos rodea. Entonces, tú que eres una fotógrafa y periodista, ¿cómo crees que no sé si nos puedes comentar un poquito de cómo crees que la fotografía o que por medio de este arte se puede impactar y hacer que la población participe activamente en el cuidado y la protección de nuestros océanos?
Y sumando a lo que dice Dorothy, es que normalmente no solemos cuidar lo que no vemos. O sea, nosotros hemos repetido también esta frase en diferentes episodios y se hace tan evidente, por ejemplo, con el aire, ¿no? El aire tú lo ves, no lo ves, o sea, pero lo sientes, ¿no? Y normalmente es por eso no se le da mucho cuidado. La basura sí llama la atención y es algo que a las personas siempre hasta les genera cierta crítica cuando no se recoge y etcétera, ¿no? Pero ¿qué hacemos con lo que no vemos? Y precisamente, como decía al inicio, que no podemos ver mucho qué hay debajo del océano. Entonces, cuéntanos. Nosotros creemos que sí. Y a ver, ¿qué también nos puedes decir de cómo puede impactar la fotografía?
Sí, creo que de hecho una de las formas en las que se ayuda es directamente en ese problema de no ver, ¿no? O sea, creo que la foto ayuda a visibilizar eso que no podemos ver. Entonces, que es directamente uno de los mayores problemas, es que no conocemos ese espacio y que no hemos generado esa empatía, no hemos generado ese vínculo porque nunca lo hemos visto. Entonces, si nunca lo he visto, no tengo cómo defender un pez si la única vez que lo he visto ha sido ya fileteado en mi ceviche, ¿no? Pero no lo he visto nunca vivo. O voy al mercado y lo compro, pero no lo he visto vivo. Entonces es diferente el verlo vivo, en ver cómo se comporta, en ver que cuida su nido, en ver cómo defiende su espacio, en ver que tiene miedo cuando te ve y se va. Entonces tú comienzas a entender en esa interacción, ¿no? En ese trabajo submarino que al final tú como fotógrafo aprendes un montón, ¿no? O como ser humano aprendes un montón a través de la fotografía. Y lo que puedo hacer, digamos, o lo poco que puedo hacer es mostrar esa imagen e intentar que a través de esa imagen la gente sienta la empatía que yo sentí con ese pez cuando lo registré, ¿no? No le voy a poder contar probablemente qué estaba haciendo o ampliar un poco como estamos conversando ahora sobre eso, ¿no? Que justo estaba cuidando su nido, que estaba haciendo tal. Pero creo que, por ejemplo, el tipo de foto también que yo hago muchas veces me lo he cuestionado también, ¿no? Yo no es muy usual que en mi foto veas basura o veas lo que está yendo mal. Es más bien como intento hablar y hacer reflexionar a través de la belleza, ¿no? Que es algo que me diferencia un poco, tal vez, o que todavía me hace ruido con el ser periodista, ¿no? El ser periodista siempre se asocia más a la denuncia. Y es un tipo de periodismo que hice durante mucho tiempo, pero que poco a poco uno va cambiando como ser humano y la denuncia a mí no me hace reaccionar porque ya siento que estamos sobredenunciando o todo el día en las noticias veo cosas malas
bastante
y malas.
Bastante negativo,
y malas.
Creo yo, a veces nuestra prensa o lo que recepcionamos en las noticias, todo es absolutamente negativo. Y creo que también en lo que mencionas, porque tú tienes, digamos, esta doble función, ¿no? De mostrar la belleza precisamente del océano, pero también de mostrar la realidad, ¿no? Porque la realidad es que está siendo contaminado. Pero eso no le quita que es un espacio totalmente hermoso, que deberíamos de conocerlo y de admirar también su belleza. Y en esa belleza encontrar tal vez este sentido de protección y de conservación para preservarlo para las generaciones futuras, ¿no?
Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, sí creo que en esa parte la gente sabe más que hay basura o que el mar está contaminado. O sea, tienes más ese approach a que es bello. O sea, si yo te digo mar peruano, tú me vas a decir como 200 millas vulnerable, o cochino, no sé, contaminado, claro. Pero bello va a ser tal vez un adjetivo calificativo que lo vas a decir mucho después que contaminado. Entonces, claro. Yo sí siento que hay muchas formas de denunciar, ¿no? O de llamar la atención o de hacer reaccionar, más que nada. Y creo que hay muchos tipos y que estamos sobreestimulados a las malas noticias. Entonces, ya no te provoca, pues, si está mal la Amazonía, está mal la tierra y las montañas y ya todo está contaminado, ya todo está mal, no funcionan las luces del semáforo, no sé, todo está mal. Entonces, como, ya, pero ¿qué ganas me quedan? Entonces, claro. Lo que intento hacer, y no sé al final si es que va a resultar o no, ¿no? Pues es también una forma de proponer lo que a mí me hace bien leer y ver, ¿no? Yo trabajé muchos años en policiales, di ese tipo de información, de muerte, de denuncia, y al final yo leía eso y me daba ansiedad lo que yo había publicado. No me estaba provocando nada positivo. Y dije, bueno, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si intento hacer reaccionar a la gente enseñándole lo hermoso que es?
Es que somos seres de sentimientos también. Exacto, o sea, no, entonces nos llevan las emociones. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices porque pasa eso. Vemos no sé, vamos a almorzar a un restaurante, están pasando noticias. Que asalto, que eso, que aquello, y es, bueno, volteo a ver un lado. Nadie, y al menos me pasa a mí, cuando he visto algunos noticieros que recién han sacado un segmento que dice Planeta Verde o algo verde, ¿no? Sí. Pero pasan reportajes bonitos que ahí sí me dan ganas de voltear a ver.
O sea, exacto.
Igual yo creo que las bellas fotografías también pueden ser utilizadas incluso hasta para denunciar, porque eso que tenemos, ¿quieres que se destruya?
Eso, claro, pero te lo muestro al revés, o sea, no te digo, mira lo que estás haciendo contaminando en este lugar bello, sino simplemente te muestro lo bello y te digo, claro. y es, oh, wow, eso tenemos. Entonces tal vez después te vas a animar a decir como, pucha, qué lindo se veía ese pececito, no sé, lo quiero cuidar. O voy para una forma de cuidarlo es respetar su talla mínima, ¿no? Y me voy a informar sobre si estaba muy chiquito, ¿no? O cuánto tiene que medir mínimo para poder comer bien, o qué peces están en veda. No necesariamente es ir tú al mar a salvarlo o a recoger la basura, que es maravilloso, ¿no? Tener una acción, claro, concreta. Pero no todo el mundo vive cerca al mar, no todo el mundo tiene ese tiempo, ni no sé, recursos, lo que sea. Lo puedes hacer desde tu casa o lo puedes hacer con tus hábitos cotidianos, ¿no? A todos, exacto, los peruanos les gusta el ceviche y hay ceviche en la costa, sierra y selva, ¿no?
También has dicho algo bastante...
Y todos se tienen que... Claro, todos se tienen que también preservar, ¿no? También tenemos que saber, cuando vayamos a la selva, la talla mínima del paiche, ¿no? O sea,
eso, digamos, a través de lo que viene a ser el consumo responsable también. Uh-huh. Y también conocer, creo yo, por ejemplo, los periodos de veda de ciertas especies para también alimentarnos de manera responsable. Porque es cierto, tú dices, somos un país bastante cevichero. El ceviche, de hecho, es un plato peruano para nuestros oyentes, tal vez que no son de acá, de Perú, porque nos escuchan en toda la región. Y es el plato bandera del Perú. Lo consumimos, creo yo, todo el año. Yo podría consumir ceviche mañana, tarde y noche porque me encanta. Pero sí hay que ser conscientes de que, si bien es cierto, también somos un país de gran consumo de pescado, hay temporadas de pesca de ciertas especies, y que hay que tener un consumo también responsable para no llevar a otro problema que enfrentan nuestros océanos, que es la sobreexplotación de los recursos y la sobrepesca, no solamente la contaminación, y especialmente los países que tienen costa como nosotros, y que hay también bastante pesca de subsistencia. También tenemos que ser conscientes de esas problemáticas que nosotros también enfrentamos. Y hay algo que me gustaría comentar en referencia a lo que mencionaste, tal vez de cuando a veces decimos, ¿cómo es nuestro océano? Al menos si estamos, por ejemplo, aquí en Perú, y lo primero que piensas no es en que es bonito o que es bello, sino es que está sucio o está contaminado. Y me identifiqué totalmente porque solamente... Creo que ayer o antes de ayer estaba conversando con mi mamá y justo salió el tema del océano y me dice, pero no me gusta ir a la playa de acá porque el agua de acá, el mar de Perú es bien sucio, no se ve transparente como se ve, por ejemplo, en estas fotos que tú ves de los arrecifes de corales de Australia o de otros océanos.
O en el Caribe, digo, ¿no?
Exacto, ¿no? Y yo le digo, mamá, ese color oscuro que tiene es porque en realidad nuestro océano tiene una gran cantidad de sedimentos, fitoplancton, que lo hace especialmente rico para que seamos un país pesquero. Ese, digamos, esa oscuridad, esa turbulencia, esa turbidez que tiene el océano es precisamente lo que lo hace sumamente rico en nutrientes. Y ella me dice, ¿en serio? Sí. Y ella me dice, ¿qué? ¿En serio? Ah, ¿no está sucio? Y yo le digo, no, o sea, sí está sucio en realidad, pero no esa turbidez que nosotros asociamos no significa suciedad, significa riqueza. Y muchas veces desconocemos este término, desconocemos esas características que tiene nuestro mar, ¿no? Y es algo que creo yo deberíamos de cambiar un poco en la conciencia colectiva que tenemos de nuestros recursos.
Tal es que cual, también has dicho algo bastante... que me ha hecho pensar bastante ahora, y probablemente voy a tener esa idea, creo que durante toda la semana, es que, ¿cómo identifico si un pez o el producto que voy a consumir es que tiene la edad adecuada, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, vemos un jurel, vemos un bonito, un cangrejo, etcétera, tal como lo encontramos en el mercado, pero yo sé si es adulto, si es joven o no, no tengo idea. Y creo que viendo una fotografía podríamos hacernos esa idea de qué tan grande tiene que ser, no sé de qué color se tiene que ver. A mí me parece bastante importante lo que podrías mostrarnos con una foto, desde la perspectiva de la edad.
Hay una campaña, o hubo hace unos años una campaña que se llama El tamaño se importa, que la hizo el Ministerio de Producción, y es una campaña que es como un folleto, pero es una regla. No son fotos, pero son ilustraciones de peces, y en todo el folleto que se desglosa, digamos, tienes una regla en la parte superior, ¿no? Entonces, podías ir con tu folleto al mercado para también usarlo de medida, y ahí te decían, la cabrilla es 32 centímetros para arriba, ¿no? El pulpo es 1 kilo. Ahorita no tengo más, o sea, otro más en mente, pero... es un poco ir a ver eso. Yo, por ejemplo, no como pescado hace tiempo porque trabajo con ellos y me encanta el ceviche, pero a menos que esté 120% segura de que ese pez... Porque claro, ya en el mercado, si yo voy a comprarlo, lo puedo medir, pero si voy a la cevichería, estás fileteado.
Claro.
Ahí pueden haber, no sé, pues... 10 mini lenguaditos o uno grande, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber yo? Entonces, claro, ahí en otros países te dicen, ¿no? En este pescado, está, o sea, o este restaurante es consciente y compra tallas mínimas, o sobre la talla mínima, y bacán, ¿no? Si es algo así, hay algunos proyectos de trazabilidad con pescadores donde están intentando que se ponga un QR en el pescado cuando se pesque. O sea, bajan el atún del norte y le ponen un QR, y en ese QR tú en tu restaurante puedes decir, este pescado fue pescado hace, 5 días, están a la altura en Tumbes, y pesó tanto, y fue trasladado en, refrigeración hasta Lima, toda la trazabilidad. Pero podrías ver eso, ¿no? O puedes ver la foto del pescado grande que mide tanto. Entonces dices, ok, ya. Pero si ya está fileteado, o tienes que confiar de que el restaurante es responsable.
Y nada garantiza que te van a decir la verdad también.
Sí, en verdad sufro un montón. O sea, a mí igual me encanta, y cuando tengo la oportunidad de ver el pescado, de medirlo, y que todo concuerde con que me puedo, a veces mi papá, él es cazador submarino, entra y saca pescados, no estoy tan de acuerdo, pero cuando saca algunos, tal vez, si saca lenguados, por ejemplo, el lenguado y mero no como de ninguna manera, así me digas que es 5 toneladas el pescado. Menos, además, si es tan grande. Porque ya son...
Es altamente especies... vulnerables, ¿no? Amenazadas.
No, exacto. No como toyo de ninguna manera, ¿no? Porque claro, hay una mala trazabilidad y todo se vende por toyo, y en realidad son 66 especies de peces de tiburones que te la venden como toyo, ¿no? Y máximo te dicen toyo azul, toyo de diamante, pero es tiburón azul, tiburón diamante. Les cortan las cabezas o la cola para que no identifiques. Y el toyo es barato, ¿no? Entonces, y es un pescado blanco, que a los peruanos les gusta el pescado blanco. Entonces dicen, barato y blanco, ese es.
Ese es.
Entonces hay unas especies que sí no como de ninguna manera, pero por ejemplo, sí como cabrilla. Podría comer bonito si es que hay en un momento de abundancia. Ahora con el niño creo que está viniendo más bonito.
Sí, ahorita está en abundancia el bonito.
Entonces, y barato. Podría, si es que veo abundancia, no esté en veda, lo sacan y yo puedo ver en ese momento, medirlo y decir ya, ok, y ahí ese día me como un ceviche. Pero tienen que pasar muchos factores. Pero si no...
Claro.
Es ir al restaurante más responsable posible, o si lo vas a hacer tú, tu tía, no sé, alguien que cocina buenazo, que generalmente no se puede cocinar en casa, y vas a ir al mercado, ahí sí te puedes bajar o ver en internet, el tamaño se importa, el Ministerio de Producción, vedas y todo, ¿no? Hasta el langostino, o sea, ver todo lo que te vas a comer ese día, pasarlo y tratar de ser lo más sostenibles posibles, ¿no?
Claro, no, y consumir responsablemente también. Lo que yo hago, por ejemplo, es, digamos, cuando voy a una cevichería, que en verano es más común que a veces uno vaya a una cevichería más seguido que tal vez en invierno por el frío, y yo siempre pregunto, porque, digamos, en tu menú siempre sale, ¿no? Ceviche de pesca del día, o ceviche de tal, ceviche de diferentes, y cuando me pido un ceviche siempre pregunto qué pescado es. Y verifico de que efectivamente sea el de temporada y que no sea un pescado, digamos, que está en veda en ese momento porque está en su etapa reproductiva, qué sé yo, no se puede pescar. Y recién lo consumo, digamos, ¿no? Porque tal vez si vives en la ciudad y no en un distrito con litoral, es un poco difícil que tú mismo vayas a pescar, tal vez, o que vayas a comprar directamente. Pero son tal vez algunas preguntitas o unos tips que podrías, digamos, seguir para tal vez consumir un poquito más responsablemente si igual quieres seguir consumiendo, ¿no? Entonces, y algo que también nos gustaría, creo, y a nuestra audiencia también conocer, porque tú también, digamos, haces lo que viene a ser la protección y la sensibilización a través de la narración de historias, del storytelling. Eso es lo que también vemos bastante en tus redes sociales. Y hace poco escuché un capítulo del podcast de Diane Uribe, que amo este podcast, y ella me hizo un capítulo de homenaje a los libros. Y hay una frase que se me quedó muchísimo, y ella decía que con la lectura, o sea, a través de las historias, la lectura es un deporte extremo, porque a través de la lectura, a través de las historias, tú puedes viajar, transportarte, hacer diferentes, recorrer el mundo en 80 días, por ejemplo, viajar al centro de la Tierra, viajar a las profundidades del océano, solamente con tu imaginación. Entonces, tú también, Denise, que eres, nos has comentado que eres periodista, que también escribes. ¿Cómo crees que a través de la narración de historias también se puede hacer lo que viene a ser la protección y la conservación de los océanos?
Sí, bueno, yo creo que las historias son súper poderosas para conectar, ¿no? Así como las imágenes también, por ejemplo, no solo las situaciones, sino tal vez la biografía de alguien, la forma en la que esta persona trabaja o se inspira o conserva. Esas historias también pueden resultar interesantes para alguien y es una forma de comunicar, ¿no? La experiencia del otro o algún proyecto, no sé, innovador. Y sí, y de hecho, la forma en la que uno usa el storytelling o en las que uno cuenta una historia ha cambiado muchísimo desde que yo empecé mi carrera a ahora, ¿no? Ahora la historia que ves en TikTok, que es un minuto, que no es por menospreciar el medio, al contrario, es como un reto para el periodista de cómo te voy a contar esto en un minuto. Y hay información e información, ¿no? Eso ya es otro tema. Pero si tú puedes dar una información en un minuto o puedes darla en 7 páginas escritas, ¿no? O sea, como creo que el reto del periodista está ahí, ¿no? En cómo voy a comunicar y a qué, y qué público, ¿no? O sea, al principio yo hacía prensa escrita, hacía periódicos, revistas, y eso es lo que más me gustaba, porque me gustaba mucho escribir, me gusta la crónica, me gusta además escribir largo, o sea, 7, 8 páginas, nadie lee eso ahorita. O algo muy, muy particular, o sea, a veces, creo que la última vez me dieron unas 5 páginas en Somos, pero habían varias fotos grandes, pero ya nadie te lee pues 5 ni 6 páginas, ¿no? O sea, es algo más romántico, más específico. Si yo realmente quiero dar una información...
Creo que para los más aficionados, creo yo.
Claro, y ahí ya no sé si tanto necesitas llegar, ¿no?
Pero sobrevivimos.
Claro, exacto, nosotros existimos. Para nosotros también sí. Debería haber esa información. Sí, pero
sí, sobrevivimos.
Es un público más, más especializado que ya tiene esa información. O se lo puedes decir de otra forma, pero ya tiene en su corazón las ganas de cambiar, digamos. O sea, no vas a generar mucho cambio ahí. Digamos, vas a entretener o vas a decir como que, ah, qué buena lectura, pero si quieres un cambio y quieres llegar a escenarios donde no es tan cómodo a ti como periodista, por ejemplo, es empezar a buscar, ¿no?, otros espacios desde podcast, o sea, ahora, antes un podcast hace 10 años no existía, ¿no? O sea, no existía... Estaba solamente RPP, creo que teníamos, para que era nuestra única información auditiva, digamos. No era audiolibros, no existía, ¿no? O sea, o existía, pero no era algo que el peruano vaya a enganchar, digamos. Entonces, también es interesante que ahora...
Claro, no solamente era bastante nuevo, pues.
Era súper nuevo. Entonces, pero son nuevas formas... que te dan la posibilidad, ¿no? A mí me parece súper rico el abanico de posibilidades. O sea, antes era prensa escrita, radio, TV. Ahora son medios digitales que abres, hay un montón, miles de formas, puedes usar podcast, puedes usar ilustraciones, puedes hacer infografías, puedes, o sea, digamos, yo me eduqué, yo salí de la universidad hace más de 10 años y eso no estaba en mi currícula. ¿No? Entonces ahora sí, ¿no? Entonces ahora sí es como, mira estas posibilidades de contar una historia, ¿no? O de dar información. Entonces después de la prensa escrita hice información en museos, que me encantó, que es poner la foto y la información físicamente, que la gente vaya y se aproxime y vea algo más grande de lo que puede él abrir, ¿no? O sea, es un pingüino de su tamaño. Esa empatía hace como, oh, wow, ya, esto existe, ¿no? Y que fue mi primer trabajo, que fue Machu Picchu en la Antártida, que se trató de las labores científicas del Perú en la base Machu Picchu, que está en la Antártida. Y estuve 3 meses ahí, y después de ese regresé y expuse en el Metropolitano, además de escribir para periódicos y revistas, que eso era lo que hacía. Pero fue la primera vez que me enfrenté al físico, ¿no? Y el proyectar a estos animales en una sala gigante y ver la reacción de los niños y de la gente adulta también con esto fue súper interesante. De ahí empecé a explorar un poco más y de hecho el último trabajo que tengo, mi último proyecto se llama Museo Submarino. Y es una exposición de mis fotos en un videojuego. Y va directamente a otras generaciones, ¿no? Es algo que incluso hasta ahora yo no entiendo muy bien. Y yo entro al videojuego solamente a jugar lo que yo he creado, porque no sé hacer otra cosa.
¿Y cómo se llama el videojuego? Para Minecraft. Conocerlo.
Minecraft.
Es un videojuego. Está en Minecraft, claro.
Conocido.
Sí.
Es un videojuego muy conocido a nivel mundial. Es de hecho, después de Tetris, es como el videojuego más bajado en el mundo. Entonces, para mí ha sido todo un reto intentar hacer periodismo submarino en este espacio, ¿no? Y poner fotos ahí. Hay sonidos de las ballenas que están registradas por científicos en el norte del Perú. O sea, hay una galería que es una ballena jorobada donde entras y ves mis fotos adentro y también ves un poco de información de cuántas colas, por ejemplo, han sido registradas por los científicos, que esas son fotoidentificaciones, claro, ¿no? Que se usa la fotografía para eso. tienes un lugar para escuchar los sonidos que se han registrado, de ahí tienes otro lugar para ir a bucear y ver en fotos también a los distintos claro. peces que hay ahí abajo, de ahí tienes otra galería que es más de caballitos de mar, tortugas marinas, que es más especies costeras, ¿no? Y la idea es esa, que el chibolo o el niño va a ir a bucear y el, no sé, y en 5 años o 10 cuando le pregunten, ¿se puede bucear en el Perú? Te va a decir, sí, puedes ver caballitos y tortugas y no sé qué. Y va, es más fácil, y no podía enseñárselo de otra forma, ¿entiendes? O sea, como claro. periodista, tu reto es buscar cómo el otro está entendiendo para tú acomodar tu información a ese espacio, así no te resulte cómodo, para poder dar la información, ¿no? Ya no, el niño y niña no va a recibir la información como nosotros la recibíamos en el colegio, ¿no? Paporrete en tu pizarra, claro. lee tu libro, eso ya fue.
Los tiempos han cambiado, creo yo. Exacto. Y tenemos que adaptarnos. Y esa es la realidad en la que vivimos ahora.
Y la generación ¿no? Z, creo no sería... que es la que se conoce a las personas que han nacido, creo que desde los 2000, que están más pegados ahí. Gracias a tu trabajo tienen otra forma de ver, al menos a mí me has dejado así con la mente que está explotando, porque eso del Minecraft lo había escuchado, pero no recordaba quién estaba detrás y mucho menos sabía que había trabajo tuyo detrás. Yo acabo de volarme el cerebro justo en ese instante.
Pucha, a mí cuando
realmente me parece
debe ser una experiencia súper interactiva, ¿no?
Sí, y aparte que un videojuego sí. tan grande a nivel mundial haya apostado por la creación de estos espacios, ¿no? También se hacen conciertos, o sea, es otro mundo. O sea, cuando a mí sí. los más chicos me dicen como, ay, ¿a cuál es el servidor? Y no sé qué, ay, ya voy a entrar y vas a hacer algún concierto o va a pasar algo en tu museo, como que le vas a meter un evento. Yo como, no sé, o sea, no.
Puedes creo hacer
que
no. de todo ahora, pues, como, es cierto. Ay,
y se van, o sea, entre ellos es como, en vez de vamos al cine o algo, es como, oye, no,
vamos al cine en el videojuego.
Vamos al museo y vamos cada uno desde sus lados al museo, todos con nuestros avatars, y aprendemos ahí algo, vamos a bucear. Entonces, chévere, porque también ahora queremos hacerlo en inglés, porque como es algo a nivel mundial, para que la gente pueda conocer el mar peruano. Claro. desde afuera, solo lo hemos hecho para Piura, pero me encantaría ampliarlo, ¿no? A Perú, me encantaría mostrar Arequipa, por ejemplo, que es increíble bajo el agua, Lima también es una selva bajo el agua, es loquísimo la cantidad de verde que tenemos en la parte submarina, ¿no? Entonces, es un contraste ver la Lima gris arriba y conocerla la selva acuática que tenemos abajo. Es bien loco.
No, y nos has dado un poco de todo en este episodio. En realidad, creo que las personas que van a escucharnos van a estar fascinadas. Yo estoy fascinado ahora. Nos has hablado de tu trabajo, nos has hablado de qué podemos hacer. Incluso nos has dado hasta tips de cómo ser consumidores responsables. Y con eso del Minecraft también ha sido ya la guinda del pastel, la cereza. Que creo que va a fascinar, vuelvo a decir, a todos nuestros escuchas. Ojalá que, a ver, voy a tratar de conseguir alguna imagen del Minecraft
para ponerle en el video.
Para subirla al video, que vamos a estar también en YouTube y también estar compartiéndola, ¿no? En Instagram.
Realmente sí, yo te paso nos ha gustado todo lo que y es. Y te paso el link para que todos los que los escuchen se puedan unir. O todos los que tengan Minecraft.
Buenísimo.
Les paso toda esa información.
Perfecto. Ahí vamos a compartirla también. Y bueno, ya para estar cerrando esta conversación que lo hemos disfrutado bastante, bueno, nos has contado sobre Denise Sotomayor también, pero ¿te gustaría cerrar tal vez con alguna frase, algo para motivar a todos, alguna frase que te identifique? Y con eso ya pasaríamos a nuestra pequeña ronda de preguntitas.
¿Algún mensaje que quisieras darle a nuestros oyentes?
¿Y cómo te encontramos en redes también?
Bueno, como mensaje, creo que solamente que todos podemos aportar en algo para la conservación de nuestro espacio, de que es el planeta Tierra, ¿no? Que todos somos responsables y que todos podemos contribuir con nuestra vida diaria y también con nuestra profesión. Así que si es que tienen la oportunidad de elegir ser parte de la conservación y de sumar, digamos, creo que hay varias formas, ¿no? No solamente como individuos, sino como estos espacios como ustedes o con nuestro trabajo, ¿no? Creo que a veces creemos que la conservación está muy alejada y en realidad está en nuestros hábitos diarios, y ya si queremos meterle más punche, seguro como profesionales en cualquier ámbito, así seamos diseñadores de modas, podemos reducir nuestro consumo de telas o hacerlo orgánico. Si eres mecánico de carros, también seguro puedes reducir tu aceite. No sé, si ya fotógrafo, ya ingenieros ambientales, eso ya es, de todas maneras puedes ayudar por ahí. Pero hay algunos que no conectan, ¿no? Y que dicen, pucha, mi profesión está muy alejada. Pero creo que no, que todo está muy conectado, entonces que se sumen al lado bueno de la fuerza y que defendamos nuestro planeta. Y me pueden encontrar en Instagram.
Todo está conectado.
Sí, y me pueden encontrar como Escuba Deni. Que síganme por ahí. Escuba es con S, que es el tipo de buceo que yo practico. Se llama Escuba, que es con tanque. El que es sin tanque se llama freediving. Exacto.
Oh, qué interesante. Bueno, igual lo vamos también cuando posteemos en todas nuestras plataformas. Te vamos a etiquetar para que te puedan seguir en redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Como ha dicho Paul, ha sido súper interesante y nos has dejado fascinados a todos. Y antes de cerrar, tenemos una sección que nosotros siempre hacemos en esta sección de entrevistas que se llama Causitas Preguntonas. Entonces, lo que vamos a hacer, la dinámica es bastante simple, te vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas. Queremos que, por favor, despejes la mente. Esto nos va a ayudar a nuestra audiencia a conocerte y también a nosotros a conocerte. Creo que acabamos de establecer contacto y espero que continúe este contacto y podamos colaborar o seguir colaborando en el futuro. Y bueno, te vamos a hacer unas preguntas y respóndenos lo primero que se te venga a la mente. No hay pregunta mala, es lo que tú piensas, en lo que crees. Así que vamos a empezar. Despeja, despeja, despeja la mente. ¿Qué prefieres? ¿Corriente tropical o corriente de Humboldt?
Tropical.
Porque eres del norte, ¿cierto? Prefieres la corriente cálida. Claro. Lo sabía. ¿Juegas carnavales, sí o no?
Sí.
Ok.
Pero con agua de mar.
¿Qué prefieres? ¿Una serie?
¡Wow! Esa es nueva. Esa es nueva. Y me encanta. Con vale. Y me encanta.
Qué interesante. Qué loco. Qué loco jugar en la playa. Me imagino que vives súper cerca de la playa.
Sí.
¿O estás, digamos, a una distancia caminable?
Caminable, sí, siempre intento eso. En el norte, ¿no? Acá en Lima ya no es caminable. Genial,
claro. Sí, es cierto. ¿Qué libro, documental o película sobre medio ambiente, o tal vez no sobre medio ambiente, sino que tú en lo que te desempeñas, nos recomendarías o recomendarías a nuestra audiencia?
Hay un libro que me acaban de recomendar que se llama La inesperada verdad sobre los animales, que es de Lucy Cook, y me lo recomendó uno de los mejores cronistas que tiene este país, que se llama Julio Villanueva Chang, y estoy ansiosísima de comprarlo. No puedo decir que lo he leído, pero me muero por comprarlo, así que es algo que tengo en la cabeza y que creo que va a ser una súper recomendación. Así que si pueden, también compren.
Está en tu checklist, entonces sí, probablemente totalmente. También va a estar ahora en el checklist de varios de nuestros oyentes y también de nosotros,
claro.
Que me ha parecido súper interesante el título y también vamos a tratar de conseguirlo. Y bueno, Denise, esto es
Dorothy,
el cierre de esta sección.
A mí sí me gustaría hacer la pregunta que había mencionado antes.
Dale.
La especie que creo que la respuesta va a ser marina, pero bueno, está abierta, pero la especie que no conozcas pero que te gustaría conocer.
El tiburón azul. El tiburón azul es la especie más capturada y más comida en el Perú y nunca lo he visto vivo, lo he visto en todos los mercados. Y la piel con el sol se hace tornasol azul. De hecho, cuando estaba muerto también en el mercado, también fui con una linterna y le hacía así como si fuese sol y es como una piel demasiado increíble en los tornasoles y me encantaría verlo vivo, así que creo que esa es mi elección.
En su hábitat, sería maravilloso poder verlo.
Sí, si puede ser en Perú, mejor. En su hábitat, ¿no? Pero donde sea. Pero
hay tiburones aquí en... Creo que son de corrientes un poco más tropicales, ¿cierto?
No, en Perú tenemos 66 especies.
De aguas más cálidas, ¿no son?
Tenemos 66 especies de peces. De peces que hablo, de tiburones. Tenemos el tiburón desde el más grande del mundo, que es el tiburón ballena, que está en Tumbes, y los más de aguas frías están para el sur, hasta Hilo, pero desde Hilo hasta Tumbes encuentras tiburón en toda la costa. De hecho, somos el país que más exporta aleta de tiburón de toda Latinoamérica.
Y que más es una información que creo que no se sabe mucho, porque en el colegio al menos yo tenía profesores que te decían, no, en el Perú no hay tiburones. Que en una ocasión, justo como dices, en Hilo, en la playa, pude ver un tiburón que estaba navegando muy cerca de la superficie. Wow, lo vi así de primera vista.
Qué
Entonces,
suerte.
En ese momento dije, todo lo que nos han dicho los profesores es...
Es mentira.
Mentira. Mentira.
Claro, no necesariamente mentira, pero de desconocimiento, ¿no?
Pero sí creo que es muy limitado lo que nos enseñan, sí. ¿No? Y hoy en día tenemos mucha más información... Y creo que sí es también un reto de la educación que tenemos aquí, pues no. Creo que a nivel nacional y a nivel regional también. Y bueno, creo que con eso ya cerramos esta sección de preguntas y también esta entrevista. De verdad, Denise, muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Los temas, y bueno, todo lo que nos has contado ha sido súper interesante y creo que van a disfrutar mucho de este capítulo todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias nuevamente de parte de todos estos causas ambientales. Y bueno, nos despedimos, dejamos un nuevo capítulo y nos vemos la siguiente semana. Y bueno, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y en redes sociales como Instagram también, así que esperamos que le den un me gusta y sigan todo nuestro contenido. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.
Sí, síganos. Chao, y también gracias. Sigan a Denise. Nos vemos.